Y a las 3:45 de la mañana llegamos a nuestra sección semanal de tecnología, hablando con Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y consultor de tecnología, responsable por el portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. En este programa vamos a hablar de muchas cosas, por ejemplo, sobre la transcripción de mensajes de audio en WhatsApp, sobre multas a usuarios de IPTV que ven fútbol, sobre cambios en Temu, AliExpress y Shein, sobre el filtro de datos por parte de aplicaciones de PDF y también sobre Bali 2, la nueva tecnología para clonar voces. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea.
Pues vamos a comenzar, si te parece, con la transcripción de mensajes de WhatsApp. ¿De qué se trata?
Hablamos de una función que ha decidido poner WhatsApp para que cada vez que alguien nos mande un audio se pueda ver el texto de dicho audio, es decir, que no tengamos que escucharlo, que podamos leerlo de forma automática. Esa transcripción se va a ir haciendo poco a poco, es decir, no lo tendremos todo el mundo disponible desde ya, pero es una función que realmente necesitará un poquillo de inteligencia artificial para que pueda entrar dentro del archivo de audio, pueda reconocer la forma de hablar de cada una de las personas y pueda transformar ese audio en texto de forma transparente para el usuario.
¿Y cómo se hacía hasta ahora?
Hasta ahora había algunas aplicaciones que existían, principalmente en la tienda de Android, que una vez la teníamos instalada, cada vez que recibíamos un audio podíamos compartir dicho audio con la aplicación, el audio se subía a la aplicación, que la transformaba en texto y que lo devolvía otra vez en texto hacia el usuario. Es decir, no era algo sencillo para las personas con poco nivel digital principalmente y requería muchos pasos, requería la instalación de una aplicación tercera. O sea, sí que era posible, pero realmente era complicado. El hecho de que ahora lo vayan a facilitar con una integración completa dentro de WhatsApp, pues realmente es un paso más para adelante.
Juan Diego, ¿tú crees que será algo bien recibido?
Hay mucha gente que odia los mensajes de audio. Hay mucha gente que se encarga de enviar mensajes constantemente y cada vez que abrimos el WhatsApp nos encontramos con 30 mensajes de audio de diferentes personas que tenemos que parar, escuchar, responder, entender. Siempre recibirlo en texto es mucho más fácil porque podemos incluso leerlos cuando estamos haciendo otras cosas, no necesitamos concentrarnos al 100%. Nada más anunciar esta función, todo el mundo, vamos, no conozco a nadie que nos le haya hecho los ojos chiribitas diciendo por fin vamos a tener algo que nos evite esos archivos de audio. Pero por otro lado, puede ser que aumente la cantidad de archivos de audio. Es decir, que ahora que sabemos que WhatsApp lo va a transcribir, pues como que nos da luz verde para que todo lo que hagamos lo hagamos con audio y esperemos que no sea así. Pero bueno, tenemos que esperar a que se lance para ver cómo será recibido.
Estupendo. Cambiamos de tema. Vamos ahora por el fútbol, porque creo que hay cambios entre los usuarios que usan IPTV. Recuérdanos, Juan Diego, ¿qué es eso de la IPTV?
IPTV es un protocolo de Internet, una forma de enviar información por Internet que nos permite enviar señal de televisión a través de los cables de Internet de toda la vida. Lo que hasta ahora se pues enviaba con transmisión por cable o transmisión por satélite, pues ahora podremos ver contenido, bueno, desde hace ya muchos años, podremos ver contenido en tiempo real o bajo demanda, pues con cualquier dispositivo que esté conectado a Internet, como tablets, teléfonos, ordenadores o la televisión. El hecho de que podamos instalar una aplicación IPTV significa que tenemos acceso a prácticamente todos los canales de televisión del mundo y eso ha hecho que gane mucha popularidad debido tanto a la variedad de contenido como a la flexibilidad, claro.
¿Y qué ha cambiado ahora?
La mayoría de los usuarios, la mayoría no lo sé, pero sí muchos, utilizan IPTV para acceder a contenido pirata, es decir, a contenido que en teoría hay que pagar por él. Y generalmente, cada vez que se identifica pues que alguien está transmitiendo fútbol o que alguien está transmitiendo películas por IPTV, lo que hace la ley es buscar a quien está transmitiendo ese contenido, no a quien lo está consumiendo. Y ahora ha habido un cambio significativo en ese aspecto. En España, el juzgado de lo mercantil, el número 8 de Barcelona, ha permitido a la Liga acceder a los datos de los usuarios que consumen, no solo que transmiten, sino que ven los partidos de fútbol a través de servicios de IPTV. Y eso incluye información personal como nombres, direcciones, números de DNI, todo facilitado por los operadores de telecomunicaciones. Claro, ¿eso qué significa? Que si hay alguien que está viendo un partido de fútbol con una aplicación IPTV porque ha pagado 9 euros al año o lo que sea y piensa que estaba libre de recibir una multa, pues puede ser que con este cambio pues recibe una multa de unos 450 o 500 euros por haber visto un partido de fútbol sin haber pagado por él. y aunque el objetivo es proteger los derechos de propiedad intelectual, pues ha sorprendido a mucha gente.
Claro, Juan Diego, pero ¿eso solo está ocurriendo en España?
En realidad, ya ha habido casos así en Italia, por ejemplo. En el Reino Unido también ha habido cabo operaciones para desmantelar redes de IPTV ilegales, pero la persecución del usuario final es más extraño. Sí que es cierto que ha habido casos muy aislados en algunos países, pero como todavía está dentro de un vacío legal y aún no está formalizado, es muy raro encontrar casos que realmente hayan sufrido esto.
Cambiamos de tercio. En la Unión Europea hay preocupación, Juan Diego, con las compras que se realizan en Temu, AliExpress y Shein. ¿Por qué?
Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de comercios electrónicos que ofrecen productos a precios muy bajos. Y esto se debe, en parte, no siempre, a que muchas veces pues no pagan impuestos o tarifas aduaneras debido a exenciones existentes para paquetes de bajo valor. Es decir, si compramos algo de menos de 150 euros, pues esos paquetes no pagan impuestos o no pagan nada en la aduana. Y eso crea una competencia desleal con los mineristas europeos, que sí tienen que cumplir con todas las obligaciones fiscales. Por otro lado, hay una preocupación creciente respecto a la calidad y la seguridad de los productos que se venden. Es decir, a veces compramos algo, claro, cuando compramos ropa, pues mira, si viene en mal estado, pues viene en mal estado. Pero a veces compramos algo que es electrónico o que un cepillo de dientes o que tiene algo relacionado con la salud o con la seguridad. Y dependiendo de dónde lo compremos, pues nos puede poner en riesgo a los consumidores. Pero la facilidad y el bajo coste de las compras en estas plataformas, pues al final siempre acaba afectando negativamente a las pequeñas y a las medianas empresas locales, porque todo el mundo acaba comprando en Temu, en AliExpress, en Shein, y las empresas locales pues se ven incapaces de competir con esos precios tan bajos.
Claro, normal. ¿Qué es lo que pretenden hacer entonces para solucionar esta situación?
Por un lado, lo que van a hacer es eliminar la exención de impuestos para productos de bajo valor. Es decir, que aunque el producto que compremos sea de menos de 150 euros, que sí que tengan que pagar impuestos en aduanas. La Comisión Europea quiere eliminar la exención para que todos los productos importados estén sujetos a aranceles, aunque cueste un euro, dos euros, lo que sea. Y eso pues va a hacer, lógicamente, que nosotros no paguemos un euro, sino que paguemos pues seis o siete, dependiendo del impuesto que acabemos pagando. Y por otro lado, está trabajando en una regulación más estricta, pero también más difícil de escribir, para garantizar que los productos cumplan con estándares de seguridad y calidad en la Unión Europea. Pero claro, eso significa que los fabricantes que están en China o que están en cualquier otro país pues tengan al final que cambiar su forma de producir las cosas para adaptarse a lo que la Unión Europea desea. Y es muy posible que eso lo que haga es cortar el flujo de productos desde allí hasta aquí.
¿Y crees que esa es la solución ideal?
Yo creo que la parte de eliminación de la exención de impuestos sí que es una solución que puede ser efectiva. Es decir, si ellos pagan impuestos, lógicamente el precio pues comienza a aumentar y al final acaba pues igualándose o acercándose al precio local. Pero el segundo tema de intentar poner una regular para que los productos importados cumplan con estándares de seguridad es muy difícil, porque ¿quién decide si algo es seguro o no es seguro? Hay productos de todo tipo. Yo creo que eso sí que sería el fin de los productos importados de China, y eso haría que los productos europeos puedan poner el precio que quieran. Realmente solución ideal no hay, pero que sí que se tendrá que actuar para que estas plataformas no se compran y no consuman todo el mercado local. Uh-huh. Por supuesto que sí que hay que hacer algo.
Hablamos ahora de seguridad de datos y archivos PDF. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Juan Diego?
Hay algunas plataformas, algunas webs en Internet que sirven para editar archivos PDF o para ponerles imágenes o para separar páginas, para trabajar con archivos PDF en general. Generalmente, si subimos un archivo PDF a estos sitios, nuestra esperanza es que ese archivo PDF sea seguro. Es decir, a veces es un archivo PDF de la empresa, con datos comerciales o secretos, confidenciales, de alguna manera. Subimos el archivo PDF a una plataforma para que separe las páginas o para que las divida en cinco partes. Y en el caso de dos plataformas, una llamada PDF Pro y Gel PDF, ha resultado que todos los archivos PDF que se subían allí estaban disponibles para que cualquiera pudiera bajarlos. Es decir, que tenían sus contenedores de almacenamiento en la nube mal configurados y permitió el acceso público a documentos subidos por los usuarios, a cualquier documento, incluyendo pasaportes, certificados, contratos, en fin, información crítica que podría ser utilizada para fraudes o para lo que sea. Son solamente dos plataformas que se ha descubierto que tienen este problema de seguridad, pero bueno, ha abierto la alerta para que tengamos mucho cuidado de dónde subimos estos archivos PDF.
¿Qué podemos hacer para protegernos?
Lo más importante es usar siempre servicios de confianza. Es decir, si vamos a editar PDFs, pues nos vamos a iLovePDF, por ejemplo, o nos vamos a Adobe Acrobat Online. Nos vamos a plataformas que ya tienen mucha reputación y que se preocupan por la seguridad. Lo de buscar en Internet cosas del estilo cómo separar mi PDF y ir al primer enlace que nos encontramos, pues es un riesgo que no deberíamos tener que asumir. Una vez entramos en una web que no conocemos, pues verificar la seguridad, buscar referencias sobre esa web, intentar poner contraseñas siempre que podamos o evitar compartir información sensible. Y también depende mucho del tipo de archivo que estamos subiendo. Si es un trabajo escolar, pues no pasa nada. Pero si es algo de la empresa, pues vámonos a iLovePDF o a Adobe.
Tenemos que ir terminando con la nueva tecnología de Microsoft. ¿De qué se trata?
Es una nueva tecnología de voz que es tan realista que se puede confundir perfectamente con una voz humana real. Es una tecnología que se llama VoLE 2, una versión mejorada del modelo anterior, que era VoLE 1, claro, diseñada para generar voces sintéticas. La sorpresa de este VoLE 2 es que utiliza técnicas que organizan los sonidos y evita repeticiones. Entonces hace que la voz generada sea tan natural y tan fluida como si estuviéramos hablando con una persona de verdad. Y al no repetir y al tener estos enganches que a veces tenemos cuando estamos hablando, al cambiar el tono, es un avance para cosas como los asistentes virtuales, para educación, para ayudar a personas con dificultades de comunicación. Pero claro, también genera un problema serio porque estamos hablando de sistemas automáticos que pueden crear voces tan realistas que pueden engañar a cualquiera.
Y Juan Diego, ¿lo veremos como un producto disponible para el público?
De momento no. De momento Microsoft ha decidido no lanzar al público por ahora, porque creen que estamos en un estadio en el que podría usarse para cosas negativas, como imitar la voz de alguien más, engañar a personas, hacer phishing por teléfono. Están siendo muy cautelosos y de momento solamente lo usarán para investigación. Pero bueno, de momento, porque de aquí a un año seguramente lo tendremos ya como aplicación de móvil de forma sencilla. Pero bueno, es importante estar atento que existen estas tecnologías para que tengamos en cuenta que no podemos creer todo lo que escuchamos o vemos.
Pues este ha sido el repaso de las novedades tecnológicas que hacemos cada semana con Juan Diego Polo. Muchas gracias, hasta la próxima.
Venga, gracias. Bea, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y así, nada, en 2 minutos llegamos a las 4 de la mañana, actualizamos la información y seguimos aquí a partir de las 4, poniendo las calles.
Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día.